sarraka unagasata aruski tapjayani.
Causei ninchismanta rimarisu.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Amigos y amigas oyentes de Radio Pachamama, muy buenos días. Siendo las 9:32 a.m, iniciamos su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Como cada miércoles, el día de hoy les vamos a acompañar para conversar y reflexionar sobre algunos temas en el marco de la problemática de la agenda de los pueblos indígenas, pero también en la agenda de los derechos humanos en el país. En breve nomás vamos a conversar, vamos a charlar sobre la criminalización de los defensores del territorio, de los defensores ambientales. Esto es un tema de agenda en materia de derechos humanos en nuestro país. Se habla en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años, bastante sobre este tema, y también está pasando pues esto en nuestra región de Puno, en contextos extractivos, en contextos de actividad minera que muchas veces se implementa en zonas sin consentimiento, sin consulta previa a las comunidades locales. Muy bien, vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Lida Marisol. Hola Lida, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Julio César? Y cómo está también a toda la audiencia que sintoniza Radio Pachamama y su programa Hablemos de Nuestro Mundo, producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Recordemos también, Julio César, que bueno, en junio se ha lecturado la sentencia también del denominado Aymarazo. Y bueno, hoy también vamos a preguntar por qué se ha dado ese acto de criminalización contra defensores indígenas aymaras que se manifestaron en defensa de derechos territoriales y ambientales de los pueblos. Además, con todo el destape de corrupción que está pasando también a nivel nacional, y esto en el Consejo Nacional de Magistratura, ¿qué está pasando con el Ministerio Público y todas esas cosas? Vamos a también disolver en este programa.
Así es, entonces nos vamos al resumen semanal de noticias y retornamos ya para conversar sobre ese tema.
Apelan al TLC.
Indígenas de Madre de Dios denunciaron ante la Secretaría Ambiental del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que el Estado peruano promulgó una ley que atenta contra los indígenas en aislamiento.
La norma denunciada por la organización indígena FENAMAT promueve la construcción de carreteras en territorios de pueblos en aislamiento, incumpliendo de este modo la legislación ambiental peruana.
De acuerdo al artículo 18.8 del texto del TLC entre Perú y Estados Unidos, cualquier persona puede presentar una queja ante dicha secretaría si uno de estos países está dejando de aplicar efectivamente su legislación ambiental.
Se trata de una instancia de la que se espera se produzca un pronunciamiento sobre el caso, sostuvo Julio Cusurichi Palacios, presidente de la FENAMAT.
Logran acuerdos.
Líderes indígenas de la selva norte del país concretaron con titulares de los Ministerios de Salud y Agricultura acciones para atender a las comunidades afectadas por la contaminación petrolera.
Entre otros logros, destaca el presupuesto para el Plan de Acción en Salud Indígena y garantizar que el proyecto especial de ATEM del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui sea institucionalizado.
El diálogo se obtuvo tras la insistencia de la comitiva indígena conformada por dirigentes de las cinco cuencas y respaldada por AIDESEP, quienes, motivados por los reiterados incumplimientos del Estado, expresaron su disposición a movilizarse de no atender sus demandas.
Río en emergencia.
El río Moche fue declarado en emergencia a causa de los impactos ambientales negativos causados por la compañía minera Quirubilca.
La medida dada por 60 días se debe a que las aguas de este río, ubicado en el departamento de La Libertad, tiene un color amarillento y existe un evidente riesgo de contaminación.
Según reportó la organización Red Muki, existen pasivos ambientales no remediados en la zona, sobre todo entre los tramos comprendidos entre las canchas de relave Santa Catalina y San Felipe.
Defienden a periodista.
El Estado debe garantizar a los periodistas el ejercicio de su profesión con libertad y tiene proscrita cualquier actuación que suponga una afectación no justificada a sus actividades.
Así lo indicaron los abogados Juan Carlos Ruiz y Álvaro Másquez en un artículo donde rechazan el intento del Congreso de la República de amedrentar a los periodistas que difundieron audios de la corrupción en el sistema judicial.
Explicaron que se debe garantizar el derecho del equipo de IDL Reporteros a reservar la identidad de sus fuentes y que se le dé trato de testigos y no de investigado.
Asimismo, indicaron que se debe garantizar las condiciones para que dicho equipo periodístico pueda seguir trabajando sin represalias.
Intento de homicidio.
La organización indígena de Ucayali, FECONAU, denunció un intento de asesinato contra el jefe de la comunidad Santa Clara de Uchunya, Carlos Hoyo Soria, por parte de tres desconocidos.
Afirmó que estos ataques forman parte del hostigamiento y amedrentamiento de operadores de las empresas de palma aceitera y traficantes de tierra.
El hecho ocurrió cuando Hoyo Soria y su hermano regresaban de inspeccionar el territorio comunal, donde encontraron un nuevo lindero abierto por más de 1,000 metros.
Al regresar fueron interceptados por tres desconocidos, quienes dispararon contra ellos, pero no lograron herirlos, pues huyeron del lugar.
Corrupción contra líderes sociales.
Los audios de la corrupción judicial revelados recientemente evidencian cómo se expande la telaraña de la corrupción, amarrando nombramientos, repartiendo favores y cómo se define la suerte de los procesos.
Así lo indicó la organización Cooperación, quien señaló que tal sistema corrupto de justicia es el que actúa en los casos de defensores ambientales criminalizados que enfrentan procesos a nivel nacional.
Anotó también que son 936 los dirigentes sociales procesados a nivel nacional, principalmente por participar en conflictos ambientales.
Explicó que de esta forma el Estado busca neutralizar a los dirigentes sociales.
Agua en peligro.
El investigador Julio César Mejía Tapia advirtió que el nuevo régimen de vertimiento de aguas residuales pone en riesgo la calidad del recurso hídrico para consumo humano.
Explicó que, entre otras cosas, el nuevo régimen elimina el requisito de la opinión previa favorable de las autoridades del sector ambiental y de salud.
Tal modificación respondería a una política de simplificación e integración de permisos y procedimientos para promocionar la inversión, indicó el especialista.
Denunció también que los estándares de calidad deben actualizarse, pues autorizan el vertimiento de agua residual en áreas donde hay poblaciones que consumen directamente dicho recurso.
AIDESEP se defiende.
La Asociación Interétnica del Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, condenó las palabras del congresista fujimorista Juan Carlos del Águila, quien acusó a la organización indígena de trabar proyectos.
Como se recuerda, las acusaciones de del Águila se dieron luego de que AIDESEP pidiera mayor investigación sobre los impactos que tendrá el proyecto Hidrovía Amazónica.
Y es que los dragados que conllevan la obra impactarían en los ciclos de vida de las aguas fluviales, afectando la reproducción de los peces y con ello la pesca, importante para la subsistencia de las comunidades.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
Ya de la mañana en Radio Pachamama ya nos acompaña el abogado del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, Pablo Ricardo Abdo. Bueno, para comentar y empezar a disolver este tema de lo que se ha planteado para el día de hoy, podemos hablar planteando sobre el caso de los magistrados y todos los poderes que están pues incluidos en este tremendo problema, y como peruanos nos sentimos muy avergonzados de nuestras de lo que viene sucediendo también en los altos funcionarios.
Bueno, judicial, ¿no? Bueno, sí, antes que nada, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, esto es una coyuntura fuerte, porque esto no es solo un tema de corrupción y donde podemos ver evidenciados delitos, sino que estamos hablando de un problema estrictamente político. Lo que molesta a la opinión pública podría decirse que es esto de, si bien ponen los cargos a disposición, los siguen protegiendo con la burocracia. ¿Qué esperan para sacarlos? Esa sería la primera pregunta a hacerse. Lo segundo, la falta de independencia entre los tres poderes del Estado. O sea, las intervenciones del Poder Ejecutivo, el Congreso que no se pronuncia. ¿Qué tenemos que esperar para combatir la corrupción? Es cierto que hay procedimientos y protocolos, pero ¿vamos a incorporar cada vez más procedimientos y protocolos? ¿O vamos a explicar un proceso debido, obviamente, con todas las garantías, pero que erradique la corrupción? ¿Podemos reformar 100 veces el sistema del Poder Judicial y cómo van a ser elegidos? Pero por ahí no pasa la solución. La solución está en erradicar la corrupción.
Claro, la gran polémica que había justo estos días, bueno, a propósito del llamado del presidente de la República para una legislatura extraordinaria para el día viernes, bueno, ha causado también toda una polémica porque algunos congresistas han dicho que al presidente le falta un asesor en temas constitucionales para que haya pedido eso, ¿no?
Y esta mañana también el Consejo Nacional de Magistratura se ha pronunciado, bueno, y han dejado su cargo a disposición. Y lo propio también que el presidente del Poder Judicial anuncia que los celulares no deben estar presentes cuando hay determinadas audiencias. Estas medidas que se van tomando también a raíz de estos audios que han saltado a la luz.
Mira, qué bueno que salieron los audios y qué bueno el trabajo de Gorriti.
Claro.
Y qué valiente.
Claro, porque también ahí hay un acto de criminalización en cierta medida a propósito del tema, porque lo primero que hicieron es, o que se preguntaron, los entre comillas afectados, indirectamente afectados también algunos en el Congreso, era pedir información a Gorriti, de dónde obtenió la información, más no en principio investigar a los implicados directamente, ¿no?
Bueno, pero eso es clásico en los países donde domina la corrupción. Si una persona actúa mostrando a la opinión pública una información real y que debe ser investigada, lo primero que hacen es atacar a esa persona. Quisieron allanar y darle reporteros. Y les fue mal, porque hay gente preparada. Y un comunicador, un periodista, tiene sus derechos. Tiene la libertad de informar, tiene la libertad de expresión, tiene la libertad de prensa y tiene la libertad de no revelar su fuente.
Claro.
Entonces, si no respetamos la libertad de expresión y la libertad de prensa, ¿en qué país vivimos? Queremos hablar de democracia. Justamente decían de que el Poder Ejecutivo necesita asesores constitucionalistas, por supuesto. Lamentablemente, en este país, y lo digo con respeto porque yo quiero mucho al Perú, el documento menos estudiado es la Constitución, y es una pena. Yo me recuerdo leyendo la Constitución en la escuela primaria. En Argentina. ¿Aquí hacen eso? No lo hacen.
Muy poco. Pablo, pasando ya al tema concretamente de la criminalización de los defensores del territorio, de los defensores ambientales, en términos didácticos, ¿qué debe entender la población cuando estamos hablando de esta temática, ¿no?
Primero, entender qué es un defensor o qué es una defensora, porque las mujeres también, por supuesto. Para eso voy a citar a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas establecen de que el defensor es una persona que ha cumplido un rol o que cumple un rol en la defensa de los derechos fundamentales, ya sea derechos humanos o derechos ambientales, también conocidos como defensores de la tierra. Estos defensores y defensoras actúan de diferentes maneras. Actúan a través del activismo, visibilizando aquellos actos de abuso que realizan las grandes corporaciones o los actos de abuso que realiza el propio a ciertos funcionarios del Estado, a la vista los tenemos. Entonces, esta es una de las maneras. Otra de las maneras es denunciarlos, denunciar estos embates. Otra de las maneras como actúan los defensores es demandando y visibilizando todo este tipo de problemas. Ahora, este tipo de accionar le genera consecuencias, como a Gorriti, consecuencias como a Chaparri, consecuencias como a Máxima Chaupe, consecuencias como sucedió también con Walter Adubiri. Esas consecuencias son un patrón, siguen un patrón lamentablemente. Y este patrón es la criminalización, las demandas. Si fracasan en eso para destruirlos y callar la defensa de los derechos humanos, son amenazados, son hostigados, como pasa con Máxima Chaupe. Razón por la cual la propia Comisión Interamericana ha establecido medidas cautelares para su defensa al Estado. Proteger a una persona del propio Estado. ¿Por qué? Porque hay un patrón. Y lo peor, lo que pasó en el caso Chaparri. ¿Qué pasó allí? mataron al defensor. Entonces, estas son las circunstancias que no podemos soslayar, que no podemos pasar por alto y que tenemos que proteger. Entonces, cuando nosotros hablamos de un defensor, tenemos que entender que aquella persona, defensor o defensora, es la que cumple un rol dentro de la sociedad y dentro de la realidad para proteger los derechos humanos y el medio ambiente. Tiene diferentes maneras de actuar y muchas veces está sujeto a un patrón de persecución, y es lo triste.
Ahora, el Estado, ¿por qué actúa el Estado o las distintas instancias, como puede ser una empresa, porque tiene ese carácter de criminalizar, ¿no?
Actúa de esta manera porque hay intereses económicos en juego. Prácticamente los patrones de nuestros gobernantes terminan siendo las grandes corporaciones, y eso es lamentable y le quita soberanía a nuestro país. Y ahora me refiero al Perú como si fuera mi país, porque lo quiero mucho, como dije al principio. No hay peor pérdida de soberanía que te dominen las grandes corporaciones. Y eso es lo que está pasando. Y no quiero sonar chavista, porque no estoy de acuerdo con esas políticas tampoco. Pero sí estoy de acuerdo con la democracia. Y una democracia requiere que la soberanía sea el pueblo, el Estado. Y eso no se ve en un país gobernado por corporaciones.
¿Por qué se dan estas situaciones? ¿Por qué hay esa contradicción tal vez del Estado o del gobierno y al otro lado la población que defiende sus derechos también como pueblo, ¿no? En caso de también de defender su situación cultural, ambiental, territorio.
Hay que verlo de esta manera. Para los pueblos originarios y para las comunidades en sí, ellos tienen una relación con el territorio y con el medio ambiente y con los recursos de los cuales se sirve. Ahora, las grandes corporaciones proponen una explotación que genera intereses económicos y grandes ingresos. Pero esos ingresos y esos intereses económicos no son para satisfacer las necesidades de los pueblos, son para desplazarlos y hasta erradicarlos del mapa. Entonces, esta es la situación que enfrentan hoy los pueblos originarios. No tienen sus territorios titulados. Y si son titulados, son titulados como propiedad privada para hacer desaparecer el concepto de colectivo, el concepto de comunidades. Con realidad esto no debería entenderse así, ya que el convenio 169 es claro en decir de que no importa la situación jurídica de las comunidades, lo que importa es que mantengan su identidad, sus costumbres, sus autoridades. Pero a pesar de eso lo invisibilizan con leyes registrales que no son sanas para los pueblos. Y esas leyes registrales tienen por objetivo favorecer a los grandes capitales, para que no haya consulta previa, para que no haya beneficios para los pueblos y simplemente para que los desplacen con servidumbres forzosas que enervan la propiedad o para que los desplacen con quitas de tierra como el famoso paquetazo ambiental cuya demanda de inconstitucionalidad está en trámite.
Ahora, pasando quizás a ejemplos un poco más concretos a nivel nacional, un caso, bueno, hay muchos casos, ¿no? Pero un caso más, el más sonado quizás es el caso de Cajamarca contra Máxima Acuña, pero también hemos tenido en nuestra región de Puno.
Bueno, acá en Puno se realizó una protesta muy intensa en el año 2011 en contra del decreto 083 del 2007, que establecía concesiones mineras, 7 concesiones mineras, en toda la zona aymara, para ser más estrictos, en Cóndor Aconcagua, en todo lo que es el distrito de Huacuyani. Estas concesiones pecaban, por un lado, por no haber sido consultadas a los pueblos originarios, en este caso a la población indígena aymara, pecaba por no cumplir con los requisitos y estándares que debe contener el estudio de impacto ambiental. Tercero, pecaba porque habían burlado a la Constitución peruana con relación a no otorgar concesiones a corporaciones extranjeras o bien extranjeros que estén dentro de los límites territoriales fronterizos con otro país, en este caso con el hermano país de Bolivia, más allá de los 50 kilómetros. Para burlar esto, en la vía administrativa se solicitaron las concesiones a través de un testaferro, carina, y fueron las famosas 7 concesiones o 7 carinas. Estas circunstancias, sobre todo el tema ambiental y la consulta previa y el derecho al territorio, es lo que va a motivar la protesta social aymara. Pero la motivación de la protesta social aymara va más allá de eso. Va de haber agotado todas las vías administrativas.
Para el diálogo, en búsqueda de, para conversar, ¿no?
Exacto.
Previo a todo lo que conocemos, lo poco que conocemos, digamos.
No hay diálogo donde no te dejo ser oído.
Claro.
Eso es importante. Ahora, esta protesta social generó un acto de criminalización masivo en contra de la población indígena. Es cierto, hubo afectaciones a la propiedad pública, a la propiedad privada, pero nunca se demostró quién realizó esos daños. Se demostraron los daños, pero nunca quién. Pero sí, por una cuestión política se pudo, o en todo caso, se condenó a una persona, sin ningún medio de prueba y con argumentos totalmente falaces. Una investigación con 100 imputados, 100 acusados en la investigación. Pasamos a la acusación con 18 y cerramos en 10 personas. Los tenientes gobernadores y los presidentes y los representantes municipales que apoyaron la protesta, absueltos, felizmente. En la sentencia uno puede ver que esa absolución enfatiza el derecho a la protesta, pero cierra con una condena totalmente injusta que le veo dos defectos muy grandes.
De esos defectos vamos a conversar, vamos a ir a una pausa comercial. Estamos conversando con Pablo Ricardo Abdo sobre la criminalización de los defensores del territorio, defensores ambientales, pero también cuando regresemos estaremos en comunicación con Mirta Vázquez, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos. Pausa y retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.
Hablemos de nuestro mundo.
Diez de la mañana con dos minutos, ya estamos, estamos conversando sobre la criminalización de los defensores del territorio y de los defensores y defensoras ambientales también. Bueno, ya estamos en comunicación para conversar un poco más o conocer un poco más sobre este tema con Mirta Vázquez, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, también vinculado al trabajo de Grufides en Cajamarca. Buenos días, doctora Mirta. Bienvenida. Un saludo desde Pachamama Radio Puno.
Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista.
Conocemos tu trayectoria, tu trabajo en defensa de los derechos humanos en nuestro país y particularmente en Cajamarca. ¿Cuál es tu lectura sobre la criminalización de los defensores y defensoras ambientales del territorio en el país? Esta figura que se está manejando bastante en las últimas décadas o en los últimos años, por lo menos.
Sí, en realidad lo que se ha constatado es que en nuestro país en los últimos años se ha implementado esto de la criminalización de los defensores como una política, ¿no? ¿Por qué nosotros decimos que es una política? Porque lo que vemos es que a nivel nacional se está persiguiendo de diversas maneras, usando, por ejemplo, los mecanismos legales, a todos aquellos líderes sociales que están en defensa de sus territorios o en defensa de los derechos ambientales. ¿Cómo es que se los criminaliza? La manera más concreta de la criminalización es iniciarle procesos judiciales largos, tediosos, a veces por delitos que nunca han cometido y a veces incluso responsabilizándolos por hechos que suceden a veces en las protestas, pero que pretenden que los líderes del movimiento social respondan por esos hechos que a veces no son de su responsabilidad. Entonces, a nivel nacional lo que tenemos es que todos los líderes de estos movimientos sociales están con procesos judiciales, ¿no? Desde el norte, Cajamarca, por ejemplo, hasta lugares como Puno, en todo el territorio donde hay, sobre todo, proyectos extractivos y la gente está resistiendo frente a esos proyectos extractivos que son tan lesivos para el territorio, para el ambiente, Ahí se persigue a todos los líderes de los movimientos sociales. Ustedes tienen ahí en Puno, por ejemplo, el caso de Walter Adubiri, que ha sido sentenciado últimamente porque se lo responsabiliza de ser el responsable de lo del Aymaraco. Uh-huh. Sin embargo, básicamente lo que se está tratando es de atribuirle una responsabilidad social, una responsabilidad penal, solo por el hecho de ser un líder político del movimiento social. Lo mismo está pasando en todas las zonas del país. En Cajamarca tenemos muchos líderes sociales que no tienen un proceso judicial, tienen 40 procesos, tienen 70 procesos judiciales. Entonces, eso es claramente una política persecutoria. Lo que nosotros creemos que es que básicamente se está tratando de conseguir los objetivos con estas persecuciones. Uno es pues intimidar a los líderes sociales, porque claro, iniciándoles un proceso legal, obviamente hay muchas consecuencias para ellos, pero además lo que se pretende es neutralizar un movimiento social que tiene legítimas demandas, ¿no? Y eso es muy peligroso en términos de democracia.
Doctora Mirta, sobre esos casos que usted menciona también, ¿podemos dar a conocer cuáles son los procesos en que están estos dirigentes sociales también que han sido criminalizados?
Quizás concretamente contando un poco la experiencia de Cajamarca, ¿no? Donde allí tú tienes una experiencia ardua.
Sí, a ver, en Cajamarca la mayoría de líderes sociales están procesados por delitos como disturbios, secuestro, por delitos de violencia y resistencia de autoridad, ¿no? Entonces, son como figuras comunes que se utilizan como para poder someterlos a estos procesos. En Cajamarca, por ejemplo, líderes sociales como Milton Sánchez está siendo procesado en varios casos y se lo acusa de diferentes cosas, de ser el que solivianta a la gente, de levantar a la población, de participar en las protestas sociales y ser responsable de supuestamente disturbios. Y para ello se han pedido, por ejemplo, en varios procesos 35 años de cárcel o incluso cadena perpetua, ¿no? Entonces, fíjense, para un delincuente común, un violador, un narcotraficante, no se piden esas penas, ¿verdad? Pero cuando son líderes sociales, esas penas son lo más común que el Ministerio Público o el Estado está solicitando, ¿no?
O simplemente con este caso que está sucediendo en el país, doctora, ¿cuál es su perspectiva del caso de la corrupción que está salpicando a diferentes poderes del Estado?
Sí, ese es un tema bien importante en este momento, visibilizarlo, porque miren, lo que se ha probado con lo que está saliendo es que básicamente el Poder Judicial y quienes nombran a jueces y fiscales en el país están claramente comprometidos con la corrupción, y esa corrupción básicamente nace de los intereses económicos que esa gente tiene. A nosotros no nos queda duda de que las empresas mineras básicamente también son un factor de corrupción en el medio judicial. De hecho, acuérdense ustedes que el primer vínculo entre corrupción, Poder Judicial y empresas mineras se dio en los años 90 cuando Montesinos negoció, por ejemplo, la entrega del proyecto Yanacocha a la Newmont vía corrupción por intermedio de Vladimiro Montesinos. Entonces, desde ahí ya nos deja la señal clara de que hay un claro proceso en el que se ha filtrado la corrupción en el sistema de justicia para favorecer también a estas empresas. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que también las investigaciones se puedan ampliar a ese ámbito, ¿no? Si lo que estamos viendo ahora obedece a una serie de intereses económicos, pero que en relación a lo que las empresas pueden dar, en realidad son pequeños, imagínense ustedes qué habrá con estas empresas, ¿no? De hecho, nosotros, por ejemplo, en Cajamarca, hemos denunciado y quejado ante el CNM varias veces a jueces y fiscales por emitir sentencias irregulares que desprotegen los derechos de los defensores, y el CNM simplemente hacía como no veía nada, ¿no? Nuestras quejas nunca las tomaron en cuenta, y ahora nosotros podemos suponer que ese poder ha estado claramente coludido con los intereses económicos de diferentes actores. No nos queda duda que también puede ser de las empresas.
Así es. Mirta, y al parecer una consulta de nuestros oyentes, quizás podemos absolverlo. Adelante, buenos días, su nombre y la consulta, por favor.
Antes que nada, muchas gracias. Mi nombre es Edgar Chura. Soy de la provincia de Chucuito, Juli, de Quelluyo. Y bueno, pues más bien quiero participar de manera breve, saludar a ustedes, al programa y a toda la audiencia. Estamos llegando a algunos hermanos muy preocupados, obviamente, aparte de muy preocupados, con inmensa molestia, gran cólera. Mire, en las asambleas de las multicomunales, allí en los distritos de la parte sur de nuestra región de Puno, la voz es una sola, ¿no? Nuestro país está a órdenes de la congregación de multinacionales, empresas privadas, extranjeros y hasta peruanas, agrupadas en la famosa CONFIE,
con FIEP. Con FIEP ordena en Palacio de Gobierno, con FIEP maneja, promueve y financia las elecciones de los congresistas. Y obviamente el Poder Judicial simplemente es subordinado a esos grandes, al Poder Legislativo y Ejecutivo. Por lo tanto, quiero concluir con lo siguiente. La injusticia por eso es que campea en todo el Perú. No solamente ahora, sino desde años, desde que llegaron los españoles, siempre hubo injusticia para las poblaciones originarias, milenarias de nuestro país y de nuestro continente. Estamos llegando hoy, el día de hoy, algunos hermanos para poder participar el día de mañana en la gran movilización que ha sido autoconvocada a nivel nacional. Esperamos que la población de Puno pueda participar. O vamos a estar conformes, cómodos, con esta gran pestilencia. Oiga, esto ha rebasado la gran paciencia. O nos vamos a poner de pie, o vamos a salir a protestar a nivel, hasta cambiar, hasta sancionar, hasta llevarlos, si es posible, al paredón. Muchísimas gracias.
Bueno, ese es el malestar que hay, ¿no?, frente a la situación actual que estamos pasando. Finalmente, Mirta.
Sí, a mí me parece muy acertada la opinión que da el señor, en el sentido de que hay que visibilizar los poderes que mueven en este país. Uno de los poderes grandes que está gobernando en este país es el poder empresarial por intermedio de la CONFIEP, poderes como esos, ¿no? Y obviamente eso es un mecanismo de corrupción. Esto que une a todo este sistema tan corroído de jueces y fiscales, y no nos queda duda tampoco de que la CONFIEP, así como ha filtrado diversos espacios del Ejecutivo, del Legislativo, también tiene que tener filtrado el tema de la corrupción judicial. También por ahí no nos queda duda que ha ingresado. Entonces me parece muy importante el llamado que hace la población, las personas en Puno. Mañana tiene que haber una movilización nacional, porque este Estado tiene que entender que los ciudadanos no nos vamos a resignar a que nos gobiernen poderes corruptos, poderes que simplemente están velando por sus intereses, ¿no?
Doctora, para terminar, tal vez, indicar a todos los peruanos qué nos toca, cuál es el rol que debemos cumplir, aparte de hacer ese llamado mañana 19 de julio, ya que los poderes están pues en esta situación y realmente es una preocupación a todos los peruanos.
Mire, yo creo que una primera cosa es entender que los grandes cambios no suceden de la noche a la mañana, son procesos largos y lamentablemente en este país los derechos, eliminar esos mecanismos corroídos pasan por toda esta suerte de movilización ciudadana, ¿no? Por eso es bien importante no renunciar a nuestro derecho a participar en la protesta social, en la protesta pública, porque es un mecanismo legítimo para hacer sentir nuestro descontento. Pero por otro lado, creo que hay que terminar también con estas culturas del silencio. Muchas veces nos hemos resignado a que los poderes funcionen así y en realidad tenemos que empezar a denunciar fuertemente. Uno de los únicos, únicas salidas que hay en nuestro país para superar ese modelo tan agresivo que tenemos es que la ciudadanía tenga un protagonismo, que denuncie, que no se quede callada, que no se resigne. Creo que en eso las poblaciones de las provincias hemos dado lecciones importantes, pero tenemos que seguir haciendo el esfuerzo porque ese Estado escuche, ¿no? Entonces ahí hay un rol muy fuerte de la ciudadanía que no debemos dejar escapar estas oportunidades para plantear esa suerte de situaciones que lesionan los derechos fundamentales de todo un pueblo, ¿no?
Mirta, muchas gracias por esta comunicación. Más adelante tendremos mayor oportunidad para seguir conversando. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Gracias.
Muy bien, 10 de la mañana con 15 minutos, entonces hemos conversado con la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, como mencionábamos, también vinculada a Grufides, un trabajo incansable, ¿no?, en Cajamarca. Pablo, hay algo que ha comentado Mirta y que está bastante vinculado con algo que estábamos concluyendo en la primera parte de esta conversa, ¿no? Hay mecanismos legales para criminalizar a los defensores y defensoras.
Justamente de eso hablan los estándares internacionales y las Naciones Unidas. Uh-huh. Está prohibido utilizar el sistema penal para sofocar la defensa de los derechos humanos. Y el patrón que se utiliza en materia de criminalización es utilizar ciertos tipos penales como el delito de secuestro, de extorsión, como el delito de difamación, como lo han hecho con Jaime Borda en Derechos Humanos Sin Fronteras, también resistencia a la autoridad para poder criminalizar a los líderes y a los defensores y defensoras de derechos humanos. Es prácticamente una metodología. Y esto es importante para recalcar y de paso hacer referencia a que se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad en contra del tipo penal de extorsión, ya que la manera en cómo está redactado no solo habla de acusar a la persona por extorsión cuando pide una ventaja económica, sino también cuando la ventaja de cualquier otra índole, lo que en el aymarazo ha permitido acusar a Walter Aduviri y a todos los defensores y defensoras que estuvieron implicados de extorsión, donde la ventaja extorsiva era el decreto que otorgaba las concesiones violando derechos fundamentales. A los jueces le hemos preguntado en ese tiempo, ¿es extorsión, es ventaja extorsiva reclamar un derecho fundamental cuando la ventaja debe ser indebida? ¿Es indebido pedir que me respeten mi derecho? No lo creo.
Hay leyes que avalan en cumplimiento de los derechos humanos y derechos como persona. Pero justamente lo que planteaba también la doctora, ¿no? Al finalizar, y decía, necesitamos una sociedad más activa frente a estos actos que se vienen presentando en el país. Y entonces uno de ellos es pues el reclamar al justo derecho de todos nosotros.
En efecto, lo primero que necesitamos en nuestra sociedad es tener memoria. No olvidarnos de lo que pasa históricamente. No olvidarnos lo que está pasando ahora con el Consejo Nacional de Magistratura. Porque si no tenemos memoria, vamos a seguir repitiendo estos capítulos.
Justo ayer en una entrevista a César, el destacado César Hildebrand, decía que es muy circular nuestra historia, ¿no? O sea, siempre estamos repitiendo lo que ha pasado, no ahora, hace poco. O sea, es un hecho muy rotativo lo que sucede en el país.
Y bueno, Juan Bautista Alberdi, en Argentina, quien escribe las bases para la Constitución Argentina, él sabía decir que si no conocemos nuestras fuerzas históricas, estamos condenados a repetir nuestros fracasos.
Y justo recuerdo también lo que se viene planteando, ¿no?, en los talleres de la Escuela Comunitaria sobre derechos colectivos. Cuán importante es conocer cuáles son nuestros derechos colectivos. Y muchas veces el Estado viene vulnerando estos derechos. El derecho a comunicarnos en nuestro idioma, el derecho a la defensa de nuestro territorio. Y esos derechos también no se toman en cuenta hoy en día.
Mira, estos derechos colectivos, identidad, derechos lingüísticos, territorio, cultura, costumbres, han venido siendo violados permanentemente y sistemáticamente por el Poder Judicial y también por el Ministerio Público, y no solo por esos sectores, sino también por las propias administraciones públicas. Muchas veces cuando un originario se presenta ante la administración pública, ante el Poder Judicial, el Ministerio Público, por el hecho de que habla castellano, mal o bien, ya no le permiten comunicarse en su idioma. Claro. Cuando en realidad el expresarse en su propio idioma, dentro de cualquier espacio público, ante cualquier autoridad, no es una cuestión de hablar o no hablar el castellano. Es un derecho de uso. Y así lo establece la ley de lenguas. Y así lo establece la Constitución, en el artículo 48 y en el artículo 2.19. Eso es lo que tienen que entender nuestros funcionarios públicos. Ahora, si vamos a hablar de una gran violación de derechos colectivos, recordemos la condena que le aplican a Walter Aduviri en el primer aymarazo. Le niegan enfáticamente la identidad, aún existiendo una pericia antropológica que lo señala como originario. Le niegan porque estudió en la universidad, le niegan porque usa celular. O sea, ese tipo de ignorancia en nuestros representantes judiciales no puede ser permitida, porque le causan daño al otro.
¿Qué podemos hacer frente a esta situación?
Respetar los derechos colectivos, no invisibilizarlos. Eso es lo que podemos hacer.
Así es, 10:21. Pablo, prometemos que vamos a hacer una segunda parte de este programa porque hay aspectos que todavía quedan pendientes. Estábamos conversando previamente de la lectura de sentencia, ¿no es cierto?, de la Aymarazo 1, de la acusación de la Aymarazo 2, donde los textos son francamente increíbles, y algo que comentabas justamente que tiene que ver con el desconocimiento absoluto, ¿no?, de los derechos de los pueblos indígenas, ese respeto al otro, a la cultura, a la lengua, a su forma de vida particular, a su sistema de organización, tantas otras cosas, ¿no? Ahí queda pendiente, vamos a seguramente conversar más adelante más sobre este tema de la criminalización de los defensores del territorio. 10:22, vamos al espacio de nuestra biblioteca y retornamos.
Biblioteca IDECA recomienda. Hoy no hay ley para nosotros. Gobierno local, sociedad y conflicto en el altiplano. El caso Ilave, del autor Ramón Pajuelo. Además, la urgencia por decir nosotros, los intelectuales y la idea de nación en el Perú republicano. Escrito por Gonzalo Portocarrero. El libro, No hay ley para nosotros, gobierno local, sociedad y conflicto en el altiplano, el caso Ilave, escrito por Ramón Pajuelo y publicado por la editorial del Instituto de Estudios Peruanos, permite ir más allá del sensacionalismo periodístico que envolvió los sucesos ampliamente conocidos como el caso Ilave, los hechos de violencia ocurridos en dicha localidad capital de la provincia del Collao son estudiados por Ramón Pajuelo Tevez mediante una detallada investigación que cruza los caminos de la antropología, la historia y el análisis político. El enfoque del autor conduce a mirar los problemas de la vida político local en el trasfondo de los cambios vertiginosos y contradictorios ocurridos en el altiplano peruano durante las últimas décadas, teniendo como hilo conductor el análisis de las relaciones entre el gobierno municipal y sociedad local. El trabajo muestra la textura compleja y conflictiva de un escenario marcado por el deterioro de la legitimidad política, así como por las tensiones asociadas a la micropolítica rural de los centros poblados y las comunidades indígenas aymaras. Por otra parte, el libro La urgencia por decir nosotros, los intelectuales y la idea de nación en el Perú republicano, escrito por Gonzalo Portocarrero y publicado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, narra que después de lograrse la independencia, el Perú comienza a configurarse como un estado que está aún muy lejos de albergar una nación en el sentido de una comunidad de gente que se imagina con los mismos derechos y que se proyecta hacia un destino común. No hay acuerdo sobre la visión del pasado y la premonición del futuro, que permita fundar una vida colectiva que garantice el triunfo de la solidaridad y la eliminación de las jerarquías coloniales que fragmentan la sociedad. Los intelectuales criollos dieron forma a los anhelos de una modernidad sin historia, a un proyecto que pudiera colocarnos a marchas forzadas en el coro de las naciones civilizadas. Pero el proyecto criollo pronto se estrelló contra una historia milenaria que se obstina en permanecer. Entonces, desde González Prada y Mariátegui, el reto de nuestra colectividad es imaginar un futuro que prolongue las tradiciones que nos define, y los intelectuales asumen el reto de la seducción de la palabra bien dicha, esa que nos impulsa a explorar las virtualidades de lo posible. Claramente, el presente texto aborda una mirada histórica a partir de trabajos de intelectuales y da un vistazo a los conflictos por la construcción del país. El segmento de la semana llega a ustedes por la Biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Visítanos en Facebook como Biblioteca IDECA o escríbenos al correo electrónico idecaperu@gmail.com.
Tienes 26, llegando a la parte final, Julio, también haciendo mención de lo que venimos haciendo en el programa de Culturas Andinas y Género. Un saludo al distrito de Desagüedero, que estuvimos este domingo
con...
15. Estuvimos ahí con el de derechos colectivos.
En la parte final, quizás indicar de que pues las grandes transformaciones, los grandes cambios en el contexto mundial, en el contexto latinoamericano, han ocurrido después de ciertas crisis. Ojalá que estas crisis que estamos atravesando en el país pues nos hagan mirar y ver al país de una manera más distinta. 10:27, nos vamos hasta el próximo miércoles.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de nuestro mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.